Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Radio Cibercalva y hoy estamos entrevistando a Fernando de Castro, que colabora con la Asamblea de Apoyo a Personas Inmigrantes.
Hola, buenas tardes. Antes que nada, pues daros las gracias por recibirme y por... me hacéis gozar de vuestra compañía y de vuestra hospitalidad. Agradecido. Bueno, yo estoy aquí porque Pedro me dijo que tenéis este proyecto, que me parece un proyecto absolutamente precioso, que lo curráis vosotros, lo trabajáis vosotros, y bueno, pues es una gozada estar aquí con vosotros, con estas caras de gente que sabe lo que hacéis, con esos ojos ilusionados, con esas sonrisas. Y bueno, pues lo que os digo, os doy las gracias y vamos a hablar de lo que queráis, de lo que me queráis preguntar. Yo trabajo, como ha dicho vuestra compañera, colaboro con un grupo de personas que somos la Asamblea de Apoyo a Personas Migrantes. Llevamos 2 años trabajando y bueno, pues nos dedicamos, intentamos cambiar la dura y la triste realidad de las personas que forzosamente tienen que emigrar de sus países por diferentes razones. Da igual, por una guerra, por hambre, por mejorar las condiciones de vida, y bueno, pues nos dedicamos a eso, a intentar mejorarlas desde diferentes aspectos. A lo mejor no es que yo os cuente, sino que vosotras me preguntéis cosas que queráis saber, cómo podemos entre todos intentar cambiar esa realidad.
¿Cómo hablas con los inmigrantes o cómo te relacionas con ellos si no hablan tu idioma o si no entienden lo que tú les dices?
Es una buena pregunta. Yo he estado ahora dos meses en Grecia, en un campo de refugiados, en Casicas, en el norte de Grecia, y bueno, pues yo hablo español, evidentemente. Ellos hablan diferentes idiomas porque ahí hay una mezcla de etnias y de países. Hay sirios que hablan árabe, hay kurdos que hablan kurdis, hay afganos, hay diferentes etnias. El mecanismo para hablar, para relacionarnos, es fundamentalmente el inglés. Los más jóvenes hablan inglés porque, bueno, pues antes de salir de sus países estaban escolarizados y estaban aprendiendo a hablar en inglés, estudiaban inglés y hablamos en inglés. Una mezcla de inglés, una mezcla de con gestos, con el lenguaje corporal, que es importante, con las manos, con la actitud. Al final estoy convencido de que dos personas que quieren entenderse acaban entendiéndose, pero fundamentalmente es el inglés.
¿Y qué cosas realizáis para intentar cambiar su vida?
Es la pregunta del millón. Pues los voluntarios que vamos allí hacemos lo que podemos, intentamos colaborar en lo que podemos, desde acompañarles, darles clases en algunos casos, trabajar en guarderías con niños más pequeños, acompañarles al médico, solucionar los problemas que les van surgiendo. Ellos, al final, la vida allí es complicada, porque cualquier situación que aquí podemos abordar de una manera pues razonable y fácil, allí se les complica mucho. Hablábamos antes del idioma, hablábamos antes de las costumbres, hablábamos antes de la cultura. Para ellos es complicado vivir allí. Además, son absolutamente dependientes, dependen de la ayuda para casi todo. Su autonomía es muy limitada, y entonces los voluntarios, lo que intentamos es hacerles la vida un poco más fácil y ayudar a solucionar todos esos problemas que la vida diaria y cotidiana les va planteando.
Gracias.
Digo yo que estar con ellos te habrá cambiado la forma de pensar. Ahora cada vez que ves a un niño que se queja porque sus padres no les compran una golosina o porque no tienen el juguete que quieren y lloran por eso, ¿cómo te sientes?
Me parece que esa es una reflexión absolutamente hermosa y pertinente además. Yo quiero que entendáis que tenemos, digo tenemos porque yo también me considero, somos muy afortunados, tenemos mucha suerte en vivir donde vivimos, vivir como vivimos y el acceso que tenemos a tantas cosas. Tenéis las familias que os quieren, que os adoran, tenéis una estructura de ayuntamiento, una estructura de educación, una estructura de sanidad, una estructura de comodidades, de ocio, de tiempo libre. Y aprovecho para deciros que aprovechéis todas esas oportunidades que tenéis, porque hay un montón de niños, un montón de gente, niños como vosotros. Luego os enseñaré unas fotos para que veáis que son exactamente igual que nosotros. Cambian los nombres, cambian el sitio de procedencia. Y es gente a la que se les niega los más básicos derechos. Han salido de su tierra por una guerra, han salido para poder sobrevivir, porque solo había dos opciones: quedarse allí y morir bajo las bombas y bajo los escombros, o intentar la aventura de venir a Europa a buscar una vida mejor. Yo a veces cuando me preguntan, ¿pero por qué hacen eso? ¿Por qué hacen ese viaje? Mirad, hay niños que son sirios, o que son iraquíes, o que son kurdos, porque sus padres no son, pero que no han nacido allí, han nacido en el viaje. Hay familias que llevan viajando 4 años. ¿Os imagináis 4 años con vuestros padres y vuestros tíos y vuestros vecinos y vuestros abuelos viajando de país en país, ahora en una patera? Sabéis lo que es una patera, ¿verdad? Ahora en un autobús, ahora andando, ahora en un tren, ahora yendo hacia un país, y en ese país te parece que te admiten, pero luego te devuelven otra vez al mismo sitio. Hay familias que llevan viajando 4 y 5 años. Eso es tremendo. A partir de ahí, las necesidades básicas son las que necesitas cubrir urgentemente, y luego hay otro montón de necesidades, que era lo que decía antes, que no están cubiertas. Hay cantidad de niños que llevan sin escolarizar, pues 4, 5, 6 años, no van a escuelas, no tienen escuelas. Esa es otra de las cosas que los voluntarios, cuando vamos, intentamos solucionar. Entonces, cuando venimos aquí, y yo vengo aquí y veo todo lo que nos sobra, pues la verdad es que me dan más ganas de cambiar las cosas, de que el mundo funcione de una manera más justa y más equilibrada, y que el reparto de los bienes materiales se haga de otra manera. Gracias por tu reflexión.
¿Qué le dirías a esas personas que piensan que es mejor que se queden ellos en su país y no quieren que vengan a...?
Pues creo que esas personas tienen razón en una cosa, que era mejor que se quedaran en sus países. Pero si sus países estuvieran como tienen que estar. Lo vuelvo a repetir, nadie en su sano juicio coge a su familia, coge a sus hijos, coge a sus mayores y se ponen a hacer un viaje que dura años, que les cuesta muchas veces un dinero que no tienen, lo que es el dinero de todos los años de su vida, que las mafias los esquilman y los estafan, y se vienen a pasar más penalidades a Europa. Vienen porque no tienen más que esa posibilidad de intentar sobrevivir a una guerra que ellos no la han organizado, que se la hemos organizado las potencias desde aquí. Entonces es una cuestión de supervivencia. Les diría que miren para atrás. Y que no debemos olvidar la historia nos da lecciones, lo que pasa es que no aprendemos. En España hemos tenido una guerra civil hace unos años, en Europa hemos tenido 2 guerras, y esas 2 guerras mundiales hicieron que un montón de europeos, y la guerra española hizo que un montón de españoles tuvieran que marcharse fuera. Ahora mismo, con esta situación que hemos llamado crisis, hay casi 1 millón de españoles, 1 millón de españoles jóvenes, 1 millón de españoles muy bien formados, que a este país le ha costado mucho formarse, han tenido que marcharse fuera a buscar trabajo, a buscar su forma de vida. ¿Qué os parece eso? ¿Os parece que está bien? Pero el mundo funciona así, entonces lo que tendremos que intentar es que el mundo funcione de otra manera entre todos, y que las cosas sean más justas. Si nosotros somos capaces de, entre todos, de parar la guerra y de reconstruir su país, os aseguro De la gente que yo conozco, el 100% se vuelven a su país, en donde quieren estar. ¿Vosotros os gustaría marcharos de Carvajosa si estás bien aquí? ¿A que no? Claro, es como de cajón de madera de pino, ¿no? Si estás bien aquí, tienes aquí tus amigos, tienes aquí tu familia, tienes aquí tu colegio, tienes aquí tu modo de vida, vives bien, vives cómodo, ¿dónde vas a ir? ¿A ningún sitio? Pues ellos igual, ellos exactamente igual. Yo a esa persona les diría que pensaran y que se vieran en la misma situación, ¿qué harían ellos? ¿Qué harían ellos?
Y los migrantes, aunque estén sufriendo, son felices y se lo pasan bien.
Esa es otra pregunta estupenda. Bueno, pues ellos intentan adaptarse a la vida que tienen que vivir. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho con niños, porque son familias que tienen muchos niños, como aquí en España, que parece que los niños nos dan miedo, los niños son maravillosos. Entonces tienen muchos hijos, he trabajado con niños, y los niños son exactamente igual que vosotros. Igual, juegan como vosotros, discuten como vosotros, tienen las mismas caras que vosotros. Y los niños básicamente pues intentan adaptarse y son felices. Y los mayores, pues exactamente igual. Yo he aprendido mucho de ellos, he aprendido que hay que tener paciencia, que las cosas al final van llegando. He aprendido que enfadarse a veces no sirve para nada. A mí me decía una persona ya muy mayor, me decía, si yo me enfadara y esto se arreglara, me enfadaría mucho, pero si me enfado y esto sigue igual, pues tengo otro problema, que estoy enfadado, que no estoy a gusto y que esto sigue exactamente igual. Entonces no me voy a enfadar. Y entonces ellos intentan adaptarse, intentan vivir lo mejor que pueden, y lo que sí os digo es que no he visto en ellos reproches por lo que están viviendo, no he visto odio, he visto pues mucha dignidad y ganas de mejorar la situación y bueno, pues esa capacidad de intentar asumir lo que les está pasando y de intentar adaptarse lo más y lo mejor que pueden.
Tú cuando les ves que no protestan por lo que les pasa y que dicen, como tú has dicho, que intentan afrontarse lo que tienen y ya, yo me sentiría un poco mal por todo lo que he hecho antes de que me hablen de ellos, que he hablado y enfadado, me he enfadado por cosas que no son, no... que ahora, sabiendo esto, no me enfadaría por ello, y que tú hayas vivido eso cada día con ellos, ¿no te parece un poco como tonto que ahora en la política de España y todo estén discutiendo tanto sin arreglar nada y que todos discutamos por cosas y tú no has dejado de discutir tanto como antes o sigues discutiendo igual las cosas como antes?
Pues realmente eso es una andanada en toda esta línea de flotación. Al final es una lección de vida. Yo he venido con una lección de vida aprendida. Evidentemente, hay gente que está enfadada, porque hay momentos en los que se enfadan cuando las cosas salen y van muy mal, pero ellos emplean una frase que es porque Alá lo quiere, Alá es su Dios, porque Alá lo quiere. Y no es una frase de resignación vacía, es porque ellos piensan que, muchos de ellos piensan que las cosas pasan porque tienen que pasar y que es así, y no hay más remedio y ya está, y entonces lo asumen. Y lo asumen con esa entereza y con esa serenidad de decir, esto pasa porque tiene que pasar, y si pasa es por algo, y de aquí tiene que salir una realidad mejor. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. en esta forma de vida que tenemos, pues vamos corriendo muchas veces sin saber dónde vamos, pero el caso es ir corriendo, y discutimos por cuestiones que deberíamos arreglarlas de otra manera, simplemente pues hablando y dialogando, y entre todos, y cediendo, una vez es uno, otra vez es otro, y yo creo que es el sistema. Yo supongo que aquí vosotros las cosas las solucionáis pues entre todos, ¿no? Pues ya ver una idea, y entre todos la miráis, la valoráis y os ponéis de acuerdo. Pues yo creo que ese es el camino. Y tienes razón, yo he venido de otra manera, intento tomarme la vida de otra manera, y a mí la experiencia, lo tengo que decir, me ha hecho mejor persona, e intento ser mejor persona cada día.
¿Y al principio alguna vez por frustración o algo has querido tirar la toalla por ayudarles?
La verdad es que tirar la toalla no. A veces sí he estado cansado, y a veces sí me he visto en situaciones en las que no entendía lo que estaba pasando, porque el sentido común a veces te dice que tienes que ir por un sitio y ves que las cosas van por otro sitio, y eso sí me ha frustrado, y sí me ha... Si me permitís la palabra, sí me ha enfadado, me ha cabreado un poco, pero al final dices, bueno, he venido aquí a hacer lo que tengo que hacer, he venido a ayudar, he venido a intentar que esto funcione un poco mejor si puedo. Es lo que importa, y es lo que intentas hacer, pasar de ese desenfado e ir a lo práctico, y ya está, y a seguir hacia adelante.
Que ahora que estoy viendo las fotos, todas las personas que aparecen están felices, están contentos dentro de lo que les ha pasado, cuando si echamos la vista un poco a lo que les ha pasado, es terrible, y están con unas caras de alegría impresionantes.
Claro, es lo que hablábamos antes, y eso al final también lo que pone de manifiesto, lo que demuestra, es la capacidad que tenemos los seres humanos, las personas, para enfrentar los problemas y para intentar pues eso, solucionarlos y sobrevivir incluso a las condiciones más extremas y más duras. Veréis en las fotos que son, bueno, pues son, ¿qué diferencia hay entre ellos y vosotros? ¿Veis alguna diferencia?
No.
Son iguales, los hay más morenos, los hay con piel más blanca, los hay con ojos azules, los hay con ojos verdes, los hay, cambian los nombres y cambian un poco la forma de vivir, porque culturalmente son un poco diferentes a nosotros, pero al final son exactamente igual que nosotros, lo que demuestra que cuando decimos que todos los seres humanos somos iguales, es que es verdad, todos somos iguales, y que todos tenemos los mismos derechos, y que todos deberíamos de trabajar para que todos tengamos los mismos derechos.
Hay una frase que dice que lo mejor es dejar de pensar dónde vamos y disfrutar dónde estamos. Y yo creo que es lo que están haciendo estos niños, que no están pensando en lo que les va a pasar. Por lo que ven las fotos, están jugando con sus juguetes y con las pegatinas, parecen súper felices. Y no están pensando en lo que viene después, están pensando en lo que les está pasando ahora, que están dando gracias también a los que están ayudando, y no están pensando en de mayor qué voy a ser, de mayor dónde voy a estar, están pensando en dónde estoy ahora, lo que tengo, y que tengo que ser feliz con lo que tengo.
Y los niños que nacen en los campamentos, si los padres, por ejemplo, son sirios, ellos al nacer en los campamentos seguirían siendo niños sirios.
Claro, en efecto, son sirios. No, lo que trataba de deciros con eso es que hay familias que llevan viajando 4 años, y que hay niños que han nacido en el viaje, que han nacido desde que salieron sus padres hasta que han llegado, por ejemplo, a Grecia, que han nacido en ese espacio de tiempo, que hay mucho tiempo viviendo así. Y lo que decía Sara, eres, ¿no? Lo que decía Sara, tienes toda la razón. Al final, pues uno tiene que hacer, abstraerse de lo que le está pasando y vivir, al final es eso, es vivir, intentar vivir lo mejor que puedes. No sé si conocéis, sois muy jóvenes, un poeta que se llama Cavafis, que escribió un poema muy hermoso que se llama Viaje a Ítaca, Y les viene a decir que lo importante no está en llegar a Ítaca, que lo importante está en el viaje. Esa es la emoción y esa es la verdadera grandeza, el aprovechar y el vivir y las cosas que te proporciona el viaje, no donde llegues. Y al final la vida es eso, la vida es un viaje, y lo hermoso está en el viaje que estamos haciendo, está en el día a día, y eso es lo que hacéis vosotros y lo que hacen ellos exactamente igual, aprovechar cada minuto, cada segundo, esta tarde maravillosa que estamos aquí viviendo, pues... Así es, tienes toda la razón.
Sobre Trump, hemos visto que ha creado el muro ese contra los mexicanos, contra los de México. ¿Te parece bien? Porque aparte hay gente mexicana que entra como inmigrantes.
No me parece nada bien, me parece una barbaridad. Pero os quiero señalar una cosa. No hay que ir a Estados Unidos, con la frontera con México, para ver lo del muro de Trump. En España, en la frontera sur, tenemos un muro, una valla, no sé si habéis hablar de ella, que es la valla de Ceuta y la valla de Melilla, y la frontera nuestra, y ahí ya hay una valla, que a lo mejor no es un muro de cemento, pero es una valla de alambre con cortinas, y en las que se hacen cosas que la ley española no permite, pero que se hacen, que es devolverles en caliente, que habréis oído hablar de las devoluciones en caliente, los telediarios. Bueno, pues ellos vienen y los expulsan inmediatamente, cuando debería de ser de otra manera. Al entrar aquí ya tienen una serie de formas para devolverles, es que los tienen que devolver, y eso lo tenemos aquí, no hay que ir a Estados Unidos, tenemos aquí una valla en España, y no me gusta, claro, no me gusta nada.
¿Y qué hacéis allí y cómo podemos hacer para solucionarlo nosotros?
Pues mira, allí los voluntarios hacemos de casi todo. Nos ocupamos de los niños, damos clase. Yo os decía que estaba una guardería de niños pequeños. Los compañeros míos daban clase a niños mayores. Les acompañamos a las personas cuando tienen que ir al hospital, por ejemplo. Hacemos acompañamiento a enfermos que están ingresados y no hay familias que puedan hacerlo. Si hace falta buscar un medicamento por diferentes sitios, pues nosotros tenemos furgonetas y coches que alquilamos. Ellos no pueden hacerlo, y entonces hacemos ese trabajo. Hay centros donde a los niños se les escolariza que están lejos de los núcleos donde están, y los llevamos también a las clases que dan otros voluntarios. Nosotros, por ejemplo, teníamos un programa para poner cine de a niños pequeños con dibujos, con películas de dibujos en inglés, para que aprendieran inglés. Jugamos con ellos, talleres de papiroflexia, talleres para hacer cometas, hemos ido a pescar, trabajábamos con dos grupos de scouts. ¿Sabéis lo que son los scouts, no? A lo mejor algunos de vosotros sois scouts. Pues dos grupos de scouts, uno de chicos, otro de chicas. Bueno, donde había un problema, pues si había que solucionarlo, pues intentábamos echar una mano para solucionarlo. Hacíamos cantidad de cosas. Con niños pequeños, clase de educación para la higiene, cómo lavarse las manos, cómo lavarse los dientes, pues un montón de cosas. Ayudábamos a algunas mujeres a aprender a cocinar, porque allí llegan mujeres y personas de muchos sitios. Hay gente que sí, que tenía estudios, otra gente no tenía estudios, gente de ciudades, gente de aldeas más pequeñas a las que les costaba mucho pues acomodarse a la situación. Pues todas esas cosas hacíamos donde podíamos ayudar, pues intentábamos ayudar. ¿Y vosotros qué podéis hacer? Pues vosotros podéis hacer cantidad de cosas. Desde tener la actitud que tenéis de comprensión y de intentar indagar y de intentar informaros a cosas mucho más concretas. Yo sé que hay por ahí alguna idea que habéis puesto en común en la asamblea, lo llamáis asamblea, ¿no? También en los consejos de niños y tal, y eso es una idea estupenda. Y cualquier idea que tengáis, Pedro sabe que tenéis comunicación directa, yo sé que tenéis comunicación directa con vuestro ayuntamiento, que hace las cosas estupendamente, y tenéis colaboración y línea directa con la asamblea, que os vamos a ayudar en lo que nos planteéis, y vamos a colaborar con vosotros. Estaremos encantados en cualquier actividad que digáis que queréis hacer, de la forma que creáis vosotros que podemos hacerlo. Estamos a vuestra entera disposición. Ahora mismo, pues sabéis que hay un problema grande en Serbia y 2.000 personas que están viviendo a la intemperie. Ahí ahora mismo hay temperaturas de menos 20, 18, menos 20 grados, y hace falta, pues evidentemente, hace falta mantas, hace falta sacos, tiendas de campaña, gorros, guantes, bufandas, cosas que a nosotros nos sobran, porque todos tenemos más de un gorro, ¿a que sí? Más de una bufanda, y más de, pues, bueno, las ideas que tengáis las ponéis en práctica, porque yo sé que tenéis esa capacidad. Y lo que se os ocurra, pues ahí, si necesitáis colaboración, la vais a tener.
Habíamos estado pensando que podíamos hacer una campaña para recoger mantas y sacos y gorros, y ahora que has dicho esto, creo que vendría bien.
A mí me parece una idea estupenda. De hecho, no sé si sabéis que la Asamblea, en el mes de marzo del año pasado, hicimos una petición, por ahí habéis visto fotos. Todo esto es material que mandamos a Grecia, lo seleccionamos, bueno, pues por tallas, por tipo de prendas, por medicinas, comida y tal, y mandamos un montón de kilos de material a Grecia. Y de hecho, Carvajosa fue una población que ayudó mucho, tuvimos mucha ayuda, y hubo mucho material que llegó a la Asamblea procedente de este municipio de Carvajosa, cosa que agradecimos pues profundamente. O sea, que no es la primera vez que Carvajosa se muestra como lo que es una población generosa y solidaria. O sea, que yo estaré encantado de que hagáis esa campaña y contar con nosotros para poder llevar todo ese material hasta Serbia, que es donde ahora mismo hace más falta.
Nos gustaría mucho poder conocer o hablar con alguien de allí, que si podría, habría alguna forma de poder contactar con ellos o intentar conocerles o que venga alguien de allí.
Bueno, la verdad es que es una cuestión absolutamente interesante y me parece además muy, muy pertinente. Hoy en día, con las tecnologías, con las nuevas tecnologías de las que sois y estáis totalmente al día, se puede hacer perfectísimamente. Vosotros habláis inglés, ¿no?
Sí.
Bien, pues yo voy a intentar. ¿Cada cuánto os juntáis?
Nosotros todas las semanas.
Todas las semanas. Bueno, yo tengo ya un compañero que está ahora, por ejemplo, en Atenas, con un núcleo de refus, que decimos nosotros. Y voy a intentar a ver si el próximo miércoles pudiéramos establecer una comunicación vía Messenger o vía Skype. Y si no fuera posible, yo os... Mira, me voy a tirar al charco. Os prometo, voy a volver a finales de febrero, y estando allí, si no es posible antes, os prometo que a partir de que yo vuelva a Grecia, de Atenas, hablo con Pedro y una tarde organizamos una conexión Carvajosa-Atenas, que va a ser la monda, va a ser la leche. Está prometido y lo voy a cumplir. O sea, yo suelo cumplir las promesas que hago, y si no puede ser antes, porque dependemos de quien esté allí en ese momento, y ahora mismo no hay muchos voluntarios, están viajando pues a Atenas, Tesalónica, otros campos, pero yo en febrero vuelvo, y en febrero os garantizo que tenemos una hora de comunicación Grecia-Carvajosa, para que habléis con los chavales de allí, ellos hablen con vosotros, los conozcan, y bueno, pues va a ser una gozada, seguro, va a ser una gozada. Y gracias por la oportunidad que nos vais a dar de que os conozcan y de conocerlos a ellos.
Pues si quieres lo dejamos para cuando tú estés, más que nada para que tengamos tiempo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué os parece al resto de gente?
Muy bien.
Sara, muy buena idea, sí señora.
Y
Muchas gracias, Fernando, por estar hoy con nosotros y darnos hablarnos sobre todo lo que tú has vivido, que no vamos a pensar como pensábamos antes, vamos a intentar cuando estemos enfadados o cualquier cosa pensar en lo que nos contó Fernando de cómo vivían allí. Y que eso, gracias por hacernos disfrutar esta tarde al máximo y por habernos dado tantos consejos tan buenos.
Bueno, realmente el que tiene que dar las gracias soy yo, el agradecido soy yo. Me voy de verdad feliz, me voy con ganas de volver cualquier día simplemente a escucharos porque de verdad es que es una gozada, es una maravilla ver la capacidad, ver las ganas que tenéis de cambiar las cosas y de ser protagonistas del tiempo que os está tocando vivir. Y me voy convencido de que el mundo con gente como vosotros es mucho mejor. Y por eso os doy las gracias y me voy feliz, de verdad feliz. Muchas gracias.
Ahora nos vamos a despedir como nos despedimos aquí en Ciudad de los Niños. Es una forma de despedirnos todos juntos e igual. Es un conjunto de palmadas que damos todos juntos y, bueno, a la vez. Y, bueno, pues eso. Un aplauso.